Estás escuchando Ius Romanorum por el profesor Jorge Urbieta de la Facultad de Derecho. Sesión 2.
La segunda pregunta. Vamos a verlo a profundidad la sesión que sigue. Vamos a tener un paso para la gens. Ahora, existe gramaticalmente, se puede hablar de las gentes, ¿no? Cuando son gente de distintas razas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay muchas gentes, cuando está la gente china, la gente africana, la gente mongola, entonces puedo hablar de las gentes. Por lo regular, en español no se utiliza el plural, ¿no? Se habla de la gente. Por lo regular, sin embargo, en excepciones técnicas, no es que se puede utilizar gente. Ahora, esta palabra viene, y en relación no es exacto, pero sí es adecuado lo que nos comenta el compañero. Ahora, las gentes, cada gente a su vez tenía 10 familias, ¿no? Y el pater familia, esta figura de la que hablaremos con profundidad más adelante y de la que nos habla el compañero, es el líder de su familia. Pero una gente es conformada por varias familias. Ahora, debemos entender, digamos, la raíz de la palabra. Gentes viene es un lazo familiar, un lazo de sangre. Es decir, los Pérez, el día de hoy, sería un tipo de gente, ¿no? Los González, los Martínez.
Claro.
Sí, ahí tenemos origen, aborigen, ¿no? Genealogía, ¿no? Entonces, tiene esa relación. Eso es lo que significa una especie de lazo familiar amplio, ¿no? Los Pérez, los Martínez, que antes eran los Bruto, eran un tipo de gente, ¿no? Entonces, no sé si contesté la pregunta. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es los comicios curiados.
Perdón, sensualmente, ¿cuántas personas existía en la época?
Ajá. Bueno, los comicios, los llaman, es cierto, ¿no? Sí, no tengo el dato exento, el dato exacto de la población mundial de ese momento ni de la función de Roma, pero los que formaban los comicios, ahora, por eso les comentaba, que en una primera etapa es posible que estas 300 decurias fueran 300 gentes y ahí terminara la pirámide, ¿no? Pero como vamos en un momento a empezar a hablar de la República, vamos a ver cómo aumenta la población y cómo aumentan los territorios romanos, ¿no? Para que esto tenganlo claro, que a lo mejor en un principio estas 300 decurias eran 300 gentes y ahí terminaba la pirámide. Después fue creciendo, después fue creciendo. Ahora, estos comicios, los comicios de los que estamos hablando de la Asamblea Popular se llaman comicios curiados, ¿no? Comicios curiados, en donde había 30 curias, por lo que había 30 votos. La mayoría aprobaba una decisión. Entonces, estos eran los comicios curiados. 30 curias, 10 curias para cada tribu. Y existían otro tipo de comicios llamados los comicios centuriados. Derivados de la reforma de Servio Tulio, ¿no? Ahora, los comicios centuriados, es decir, en esta monarquía constitucional de la que estamos hablando de una especie de justicia, ¿no? Cada pueblo estaba representado y cada pueblo tenía la misma carga de voto, ¿no? Los sabinos, los latinos y los etruscos. Pero en esta nueva forma de organización popular llamada los comicios centuriados, se crea, y lo vamos a ver, así vamos a llamar el siguiente periodo, ¿no? así he decidido llamarlo, la timocracia. ¿Alguien sabe qué es la timocracia? La timocracia es el gobierno de los ricos. Entonces, eso es lo que convierte, o sea, Servio Tulio convierte estos comicios curiados, ¿no? Estos comicios de yo voto por quien soy, ¿no? Por el pueblo que represento, en comicios centuriados. En estos comicios centuriados se hace una división. Todos los autores hacen una división de 5 clases. Pero con 5 clases no nos dan la cuenta. Seguramente no toman en cuenta una especie de infraclase, pero bueno, vamos a ver. Entonces, de los 100.000, quienes tenían 100.000 acres o más, tenían derecho a 80 centurias. Quienes tenían de 75.000 acres a 100.000, tenían derecho a 20 centurias. Quienes tenían de 50.000 A 75,000 tenían derecho a 20 centurias. Quienes tenían de 25,000 a 50,000 tenían derecho a 20 centurias. Y quienes tenían de 11,000 a 25,000 tenían derecho a 30 centurias. Sin embargo, existía una infraclase. Sí, es una clase, pero... digamos que es... Esto tiene relación con el ejército. O sea, propiamente una centuria es el equivalente a 100 infantes. Centuria, 100 infantes y 10 caballeros. Eso es una centuria hablando del ejército. Por eso, la sesión pasada, cuando uno de sus compañeros habló y dijo que el rey era soberano y supremo pontífice, yo hice la aclaración de que sí era eso, pero de manera accesoria. Su función principal en un pueblo guerrero era la de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y ahora, los que tienen menos de 11,000, es esta infraclase, tienen derecho a 5 centurias. Ahora, estos son los infants. Es decir, los infantes. Ahora existen también los equites o caballeros. En estos caballeros existían 12 centurias para los más ricos y 6 centurias reservadas para los patricios. Lo que da un total de 18 centurias de equites.
Estás escuchando Ius Romanorum por el profesor Jorge Urbieta de la Facultad de Derecho. Sesión 2.
Thank you.
Juntaban 98 centurias y juntaban la mayoría para aprobar cualquier decisión. Esta cuestión de las 30 centurias para los que tienen 11.000, no sabría decir exactamente por qué fueron 30 centurias, pero es una cuestión que no aporta mayor cosa. De ninguna manera una decisión impulsada por esta clase va a pasar con contra de los 98 más ricos de toda Roma. Okay. Finalmente, la última figura dentro, bueno, esto les estoy diciendo parte de la organización de las Chivitas, es el Exercitus. Ok, finalmente, cada centuria, ¿no? ya como fuerza militar, ¿qué es una centuria? Es un grupo, es una unidad militar, debía tener la mitad de personas, tanto en infans como en equites, tenían que ser 50 juniors. Para ser junior, uno debía tener una edad de entre los 17 y los 46. Y 50 seniors, que van de los 46 a los 60, ¿no? Entonces ahora entendemos, y esto también es parte de la fuerza de Roma, porque es hasta los 60 cuando alguien puede ser senador. Es decir, el derecho de ser senador se gana con sangre, se gana con los brazos, perder un brazo, perder una pierna, heridas de guerra, ¿no? Antes los políticos se ganaban el derecho de representar al pueblo con la experiencia que, y el temple que te daba estar en una guerra, ¿no? Entonces, 50 juniors y 50 seniors dentro de cada centuria. Una centuria es formada por, y bueno, el exercitus viene de la palabra exercere. Y exercere viene a su vez de exarchere, que significa rechazar. El exercitus es el populus en ejercicio de su facultad de rechazo hacia pueblos hostiles, pueblos extranjeros. Entonces, eso significa esto, el pueblo en movimiento, ¿no? Ok, ahora, este exercitus era conformado porque cada curia debía aportar una centuria y una de curia. Es decir, cada curia debía aportar 100 infantes y 10 equites. 100 infantes y 10 equites. A eso, a la unión de los infantes y los caballeros aportados por cada una de las curias, se le va a llamar legión. Eso es una legión romana. Cada curia, 100 infantes, 10 caballeros, y eso se le llama legión. La reunión de, son 3.000 infantes y 300 caballeros, ¿no? Eso es una legión. Entonces, eso es en rasgos generales la monarquía, y vamos a continuar con la timocracia. En los libros la van a encontrar como república. Bueno, vamos a seguir. Timocracia, ¿no? Esto lo van a encontrar como república. Ok, entonces, después de la muerte de Tarquino el segundo, vamos a ver cómo acontecen los eventos en Roma, ¿no? La genealogía, tenemos a las primeras guerras. Los romanos que tenían consolidado internamente, y bueno, uno de los aciertos de la reforma de Servio es darle una mayor potencia militar a Roma. Así que deciden determinar quién es la potencia hegemónica en la Italia central. Una vez que mataron al elemento etrusco, recordemos que los tarquinos provenían de los etruscos, inicia, el nuevo de lo mismo, una guerra con Etruria. Las primeras batallas las gana Etruria, pero posteriormente Roma arrasa a Etruria. Así que por acá mientras, aquí tenemos a Italia, y está Roma, Etruria está al norte de Roma, por lo que al vencer a Etruria forman, después de vencer a un pueblo, crean caminos para en caso de que se subleven de nuevo, puedan tener un mejor acceso a sus ciudades y destruirlas, la vía Flaminia. Tienen problemas también con los galos que se encuentran en este punto, galos, etruscos, samnitas, ¿no? Y van venciendo a cada uno de ellos, a los etruscos, a los galos, a los samnitas, como los, aquí existe una ciudad que se llama Tarento. Estos tarentinos, que eran una colonia de Esparta, habían apoyado a los samnitas en la guerra contra los romanos. Por lo cual, la represión, la represalia, no se hizo esperar e iniciaron una guerra también con los tarentinos que se encontraban al sur de la península. Los tarentinos solicitaron, como un detalle, los tarentinos solicitaron ayuda de una ciudad que se llamaba Épiro para luchar contra los romanos. El rey de Épiro se llamaba Pirro, que, y de ahí viene esta idea de una batalla pírrica, cuando a pesar de que ganas la batalla, no ganas nada, no avanzas en tu estrategia militar, no destruyes al enemigo. Entonces por eso se le llamaban batallas píricas, porque en batallas de 50 buques contra 50 buques quedaban sobre el mar dos buques, ¿no? Dos buques de pirro. Entonces no, sus batallas nunca ganaron realmente nada. Entonces también le ganaron a los tarentinos, y después de eso se habían consolidado como una potencia en toda la Italia central, ¿no? En ese momento en que se consolidan como potencia en la Italia central, se suceden después lo que se llaman las guerras púnicas, que eran las guerras contra la otra potencia militar de la zona, que se llamaba, ¿se encuentra? Aquí tenemos a Sicilia, Córcega, Cerdeña, y aquí tenemos a Cartago, ¿no? Las guerras púnicas eran guerras contra Cartago. La guerra se produce derivada de una ciudad que se llamaba Mesina. A veces las grandes guerras necesitan un pretexto, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en este momento con Osetia del Sur, Rusia, Estados Unidos, ¿no? Siempre se necesita una ciudad pequeña que tenga problemas internos para crear un conflicto de proporciones en esta época geopolíticas. El pretexto fue Mesina. Mesina era una ciudad de Sicilia en donde existían dos partidos políticos, y un partido político solicitó apoyo a los cartagineses. Por favor, concedan 5 más la hora. Un partido político. ¿2 minutos, en serio? Bueno, vamos a terminar esa idea. Un partido solicitó apoyo a los romanos, otro a los cartagineses. Y bueno, eso inició la guerra. El general de Cartago de esta guerra se llamaba Amílcar. Y bueno, finalmente los romanos ganaron esta guerra. Era contra una potencia naval. Los romanos no habían tenido experiencia en la guerra naval. Sin embargo, idearon una manera de enganchar a los buques y atraerlos hacia su propio buque, de manera que convertían una batalla naval en una batalla de tierra, una batalla cuerpo a cuerpo, en donde tenían amplia ventaja los romanos. Acabaron con América, y posteriormente, para estas fechas, Roma ya era dueña de toda la península itálica, de Córcega, de Cerdeña y de la mayor parte de Sicilia. La próxima sesión vamos a tratar de terminar con la timocracia e iniciar con ya con la parte de derecho, con los principios generales del derecho que rigen en esta época antigua.
Hemos concluido la segunda sesión de Ius Romanorum por el catedrático Jorge Urbieta de la Facultad de Derecho de la UNAM.